Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Gracias por estar ahí. Por supuesto, hoy vamos a hablar de las actividades de nuestra presidenta y de lo mal que le está yendo entre el sector empresarial. Una verdadera sorpresa si comparamos las cifras hace un año. También quiero hablar con ustedes de proyectos bastante extraños que se están presentando en el Congreso. Parece ser que con el ánimo de polarizar a la población o de crear cortinas de humo. Y finalmente vamos a estar con el congresista de Acción Popular, Ilich López, presidente de la Comisión de Economía. Hoy se debe debatir y aprobar el presupuesto general de la República. Pero tenemos que ocuparnos primero de nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Y tenemos otro auspiciador, pero en la pausa, no ahora. Empecemos hablando de lo que está pasando con el Reinfo. Ayer y anteayer hemos hablado ampliamente del poder que tiene hoy la minería ilegal en el Perú. Desde la economía no hay duda, no hay duda de que la minería ilegal hoy controla a través de élites económicas el poder legislativo y el poder ejecutivo. Una actividad ilegal que no tributa, que no le paga nada al Estado, ni siquiera los derechos de vigencia, nada, absolutamente nada al Estado, que depreda, que no cumple ninguna norma ambiental. La OEFA ni siquiera puede fiscalizar porque como se considera minería artesanal, está bajo la jurisdicción de las direcciones regionales de minería en cada región del país. Es decir, impunidad absoluta para hacer exactamente lo que les da la gana y invadir, en muchos casos, concesiones de terceros que tienen vigente su derecho de concesión y extraer el oro ilegítimamente, ilegalmente, y llevarlo a plantas de beneficio donde nadie ve nada, donde la SUNAT no está, donde ahí tendría que confirmarse, en esos puntos, con toda claridad, quién entra y quién sale, de dónde viene ese oro supuestamente legítimo, correctamente sacado, y se mezcla con oro que no es legítimo, por supuesto. El Reinfo se va a ampliar 24 meses. La Comisión de Energía y Minas, precedido por el señor Paul Gutiérrez, ya tiene listo para aprobarse hoy en su sesión una ampliación por 12 meses y el Ejecutivo, por decreto supremo, podrá ampliarlo 12 meses más. En realidad, estamos hablando de 2 años de impunidad. Impunidad que estas actividades tienen desde el 2011. Porque en el 2011, durante el gobierno de Humala, se discute y se crea un primer régimen de formalización. No funciona. El 2017 se cambia y dice, ahora sí, en este se simplifica. Es muy pocas cosas lo que va a pedir ahora. Muy bien, del 2017 hasta hoy. Y de hoy, 2 años más. Hasta el 31 de diciembre del 2026. Reitero, un régimen de explotación minera que es exactamente lo que no quieres, que depreda y que no tributa, con una izquierda que ha perseguido a la minería formal desde siempre, que agita todo el país contra la minería formal, que paraliza carreteras, paraliza provincias enteras, exige más plata del canon. ¿Qué canon hay acá? ¿Qué canon hay? ¿Qué deja para las regiones, para los pueblos? Nada, pero ¿por qué es tan popular? Porque hay miles de peruanos empleados como peones, hay explotación laboral Y hay una serie de cosas adicionales delictivas, como trata de personas, por ejemplo. Y el Congreso valida esto, aplaude esto. Y el gobierno no dice una palabra. Dina Boluarte ha dicho ayer cuánto lamento que hayan censurado a mi ministro de Energía y Minas. ¿Alguna cosa ha dicho respecto a que 80 congresistas votaran por la censura con toda fuerza popular y con toda renovación popular? APP, los que cortan el jamón, ¿no? Podemos, los Luna, completitos. Nada, ni una palabra. Ni una palabra. Pero claro, se fue el ministro, nadie va a discutir la ley de formalización, la MAPE, nadie la va a discutir siquiera, y se va a discutir hoy día o mañana el Reinfo 2 años más, que es una licencia de impunidad para violar la ley. Eso es lo que es, ¿eh? Eso es exactamente lo que es. Y hay que ver la velocidad a la que estas élites de minería ilegal comienzan a penetrar medios de comunicación, comienzan a tener jefes de prensa, notas de prensa. Ah, no saben, somos artesanales, dicen. No, somos chiquititos, somos artesanos. Artesanos. ¿Qué más tenemos? Dina Boluarte le ha ido muy mal en el CADE. Los ejecutivos peruanos desaprueban a Dina Boluarte y al Congreso. A ambos. ¿Por qué? Bueno, vamos a mirar los cuadros, si me ayudan, por favor. Esta encuesta se hizo ayer entre 333 ejecutivos asistentes al CADE en Arequipa. La encuesta es de Ipsos. ¿Ok? ¿Aprueba o desaprueba el desempeño de la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía? Miren ustedes. La presidenta Dina Boluarte tiene 6 de aprobación. Pero lo que es más importante de este cuadro es que hace un año exactamente, en el CADE anterior, Dina Boluarte tenía 37% de aprobación. 37. El ministro Gustavo Adrián Sen tiene 6 también de aprobación, pero Alberto Taro la tenía 43%. Y Arista tiene 23% de aprobación, un poquito más, pero Contreras tenía 56%, ¿eh? Obviamente Pedro Castillo tenía 2%, pues Aníbal Torres 3%, ¿no? Curburneo 29%, un poquito más, en el 2022. ¿Qué es lo que nos dice este cuadro? Algo que es terrible de decir, que es que a los empresarios les importa un pepino que Dina Boluarte tenga 50 muertos encima. Eso no les preocupa. Ahí le daban 37% de aprobación. Pero claro, cuando comienza a estropear la economía del país, ahí sí se preocupan. Y ahora está donde está. Y el Congreso de la República está en 2. 2. O sea, si Dina está mal, pésima, en el suelo, bueno, ya el Congreso está en el inframundo. 2. 2. Esa es la preocupación. Me alegra que por fin el empresariado empate, se sintonice con la población, porque estas cifras son consistentes con las cifras y el sentir de la mayoría de la población peruana. Por eso yo hablo ahora de un inmenso consenso, pero vaya que les ha demorado. Y la moral y los valores dicen mucho, ¿no? Hace un año, cuando Dina Boluarte tenía 50 muertos encima, tenía 37% de aprobación del empresariado peruano. Y después no entienden la política. ¿Qué más, por favor? Lo siguiente. Ayer se especuló activamente que la señora presidenta no iba a ir. No iba a ir al foro porque quería que le cambien el formato. El formato incluye preguntas y respuestas de algunos de los que están moderando las mesas y ella tendría que responderlas. Un formato que se ha adoptado con varios presidentes y un formato que ella conocía porque la carta fue bastante clara, ayer circuló. Pues han dicho que sí va a ir, que va hoy, de todas maneras no se ha hablado en ningún momento de un cambio de formato. Así que tal vez escuchemos a la Presidenta de la República decir algunas cosas sobre economía, sobre empresa, sobre seguridad jurídica, sobre minería informal e ilegal en el Perú, por ejemplo, sobre la lucha contra el crimen, por ejemplo, que afecta a miles, si no millones, de pequeños empresarios en el Perú, debido a la extorsión. Y finalmente, el Congreso va hoy día, jueves 28, a reanudar el debate de la Ley de Presupuesto 2025. De esto vamos a hablar más adelante con el presidente de la Comisión de Economía, el señor Ilich López, que va a estar con nosotros, porque hay varias cosas que preocupan. Para empezar, el Consejo Fiscal ha señalado que en ese proyecto hay por lo menos 7.000 millones de soles cuya percepción es incierta. Incierta, así arranca. Estamos hablando de un presupuesto de más de 250.000 millones de soles. Y estamos hablando de un presupuesto cuyas prioridades son, en este momento, bastante discutibles. Vamos a la pausa, pero la pausa tiene una mención que tengo que indicarles a ustedes. A continuación, los dejamos con el siguiente video que llega gracias al auspicio de la Universidad César Vallejo, 33 años, transformando sueños en realidades.
Cuando le enseñaste a tu hijo a sumar, aprendió a multiplicar sus sueños. Cuando le enseñaste a tu hija a hablar, aprendió a ayudar a quien más lo necesita. Cuando le enseñaste a curar una herida, aprendió a sanar a un país entero. En la UCV no solo somos grandes porque miles de peruanos estudian para alcanzar sus sueños, sino porque les damos a tus hijos, al igual que tú, las herramientas para ser la nueva generación que el Perú necesita. Universidad César Vallejo.
Examen de admisión, 15 de diciembre.
La situación económica en el Perú es mala. Como ustedes saben, economías ilegales e informales están tomando la actividad política en el país. El crimen organizado avanza con leyes que los benefician. Entonces, tienen que haber cortinas de humo. Tenemos que estar pensando en otras cosas, los que todavía nos interesamos en política y en el debate público. Así que, de vez en cuando les voy a traer esta sección que inauguramos hoy. Cosas en las que nos tenemos que mantener distraídos para no ver las realidades. Primera, Nicanor Boluarte. El comandante general de la policía dice que ya ahorita lo encuentran, ¿eh? Pero que no voy a decir dónde está. Y vamos a estar entretenidísimos con la búsqueda de Nicanor Boluarte, que está en el mismo lugar que Vladimir Cerrón, ¿no es cierto? En algún lugar donde, digamos, nadie lo va a encontrar. Y eso va a ser una cortina de humo permanente, permanente, hasta que la Corte Superior revoque, ¿no es cierto?, la prisión preventiva, porque no hay organización criminal. Eso es lo que esperan. Ahora, ¿un prófugo puede lograr que se le revoque la prisión preventiva? Se puede, ¿eh? Es bien difícil, ¿eh? Bien cuesta arriba, pero se puede, por lo menos están confiados. Mientras no encuentran a Nicanor Boluarte, y no lo van a encontrar, el Congreso ha decidido presentar un conjunto de iniciativas legales para el entretenimiento, discusión y polarización, en muchos casos, de la población. En vez de hablar de cómo protegen a delincuentes, por ejemplo, con leyes del Congreso. La siguiente, por favor, esta les va a gustar. Presentan proyecto de ley para otorgar un día de licencia por muerte de mascota. ¿Se murió tu perrito? No vas a trabajar. Se crea el Registro Nacional de Mascotas, el RNM, en el Perú. ¿Tienes de mascota a una hormiga? La registras. ¿A una araña? La registras. ¿Tres mariposas? La registras. ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creerlo? ¿Se te murió la araña? ¿Se te murió la hormiga? No voy a trabajar. Nadie niega que todos tenemos sentimientos por los animales que criamos y que nos acompañan, por perros, por gatos, en fin. Cada uno es dueño de criar lo que quiera, puede tener un ratón de mascota si quiere. Pero esos sentimientos, que son muy nobles, no merecen pues una ley del Congreso que legisle que no trabajas por duelo. A veces se nos mueren seres humanos con los que no tenemos un vínculo de parentesco. Y sí, entramos en una fase de duelo y no por eso dejamos de ir a trabajar. Además, hay que decir algo, esta ley aplicaría solo para aquellos que están en una planilla formal, es decir, para el, ¿qué?, 20% de la población peruana, a todo meter. Día de la mascota, se muere tu mascota, entonces tú estás de duelo y no vas a trabajar. Quieren que nos entretengamos en esto. Entonces habrá los que digan, sí, esto es importantísimo, no, esto no es importante. Y nos pasamos discutiendo meses si necesitamos un día de duelo por mascota. Siguiente, por favor. Esta es más polémica. Impulsan proyecto de ley para declarar corridas de toros y peleas de gallos como manifestaciones culturales. ¿Qué pasa? Esta también es la típica que polariza. La típica que polariza. En el Perú hay corridas de toros y peleas de gallos en casi todo el territorio, sobre todo en los Andes peruanos, sobre todo en el tema de toros. No solamente es hacho en Lima una vez al año, no, es las fiestas en todo Cajamarca, en fin, ustedes conocen perfectamente la situación. Hace años que esto está legislado, años, ya hay ley. La ley contra el maltrato animal excluye a los gallos y a los toros como manifestaciones culturales. Ya está. No necesita nueva ley, no necesita ningún debate. Pero también es cierto que hay un sentimiento extendido antitaurino en el Perú. Entonces esto es perfecto para que la gente antitaurina proteste y los taurinos les discutan y haya un debate, etcétera, etcétera. ¿Y de qué no nos ocupamos? De la criminalidad organizada, de cómo en el Congreso hacen las cosas que están haciendo, etc. Pero este es un clásico. Este es más grave, porque, como les digo, ya está legislado. Pero de nuevo, hay que discutir el tema. ¿Qué otro tema ha planteado el Congreso? Esto ya se aprobó en la Comisión de Justicia. La Unión Civil. La Unión Civil, de nuevo también. Inmediatamente sale Renovación Popular a decir que va a defender a la familia sagrada de papá, mamá, hijitos, porque no existe otra. Y otros dirán, no, esto no es suficiente, la Unión Civil es un mamarracho, queremos el matrimonio igualitario. ¿Ustedes creen que esto es así nomás? Todo se está... me acaban de dar una noticia de último minuto, Dina no va a ir al CADE. Ay, ay, ay. Bueno, cuando tienes 6% de aprobación y vas, es porque eres muy valiente. Y Dina Boluarte no es precisamente muy valiente, ¿no? En fin, seguimos en la polarización que tiene el Perú. Y finalmente, esta, por favor, esta es divina. Un proyecto de ley que dispone que... Todos los profesionales del Perú, todos, tenemos que colegiarnos para poder trabajar, sea en el sector público, sea en el sector privado, sea de manera independiente. Si no tienes colegio profesional, no trabajas. ¿Ah? Les juro, eso es un proyecto de ley. No trabajas, ¿ah? Ni público, ni privado. En el sector público, en algunas profesiones piden colegiatura, en algunas. No en todas, porque no todas tienen colegio profesional, de verdad. Hay un montón de profesiones que no tienen colegio profesional. ¿Qué es lo que quiere el Congreso? Que se creen decenas de colegios de profesionales que sirven para muy poca cosa, hay que decirlo. Esas instituciones gremiales pues pertenecen al siglo XIX, a la colonia. No, es que tienen una función deontológica. ¿Y la cumplen de verdad, en serio? Algunos sí, otros no. Leyes que lo único que quieren es distraer a la opinión pública, crear polarización, conflicto, para no atender los problemas realmente urgentes que tiene el país. Hoy se debate el presupuesto público. ¿Qué prioridades tiene ese presupuesto público? ¿Está financiado, en serio? ¿Va a generar un déficit fiscal superior al de este año? ¿Vamos a pasar el 4%? Esas son las preguntas que deberíamos estar debatiendo, no si tenemos un día de duelo por la mascota, o si los toros son o no una manifestación cultural. Yo creo particularmente que sí, pero esa es mi modesta opinión. Y además ya está legislado, ya está. El tema de la unión civil lo hemos debido aprobar en el Perú hace años que lo tiene toda América Latina. Uno de los pocos países que no tiene protección patrimonial para personas que viven juntas del mismo sexo es el Perú. Hace años, ahí no habría ni siquiera que debatirlo. Pero en esas está el Congreso. Cortinitas de humo, proyectitos así, ¿no? Para no discutir cómo hacemos para vencer al crimen organizado. ¿Cómo hacemos para liquidar a la minería ilegal que no tributa? De ahí no sale un centavo de canon para nadie. Si es cierto, como dicen las cifras que publicó el Comercio, que hay 10 mil millones de dólares en oro ilegal, saquen ustedes la cuenta de lo que saldría por impuesto a la renta y de eso la mitad va al canon. Cero. Cero, cero. Y ese es el modelo que se está promoviendo. Muy bien, Dina Boluarte no va al CADE. Se chupó. Bajar de 37% a 6% es duro. Estamos con el congresista Illich López, presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República. Hoy se debate, probablemente se apruebe, si no hoy, mañana o pasado, antes del 30 de noviembre de todas maneras, la Ley General de Presupuesto. La norma más importante de gestión pública que hay y normalmente la más opaca, la menos debatida por la opinión pública. Porque es la que define finalmente qué es lo que se va a gastar. La ley de presupuesto es una autorización para gastar. No significa que el Estado tenga el dinero todavía, pero es una autorización para gastar y de ahí la pelea. Este año estamos hablando de más de 250 mil millones de soles y más de 3 mil entidades del sector público que reciben algo, ¿no es cierto?, del presupuesto público. Señor Illich López, muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, señora Rosa María. Gracias por la oportunidad. Un saludo a su audiencia.
Lo primero que le tengo que plantear es que el Consejo Fiscal mira con preocupación el déficit de este año. Un déficit de 4% ha superado largamente el rango meta, que era de 2.8, y se prevé que para el próximo año vamos a tener la misma situación. Incluso han llegado a decir que 7 mil millones de este presupuesto público para el 2025 son ingresos inciertos, inciertos. Pero además, y hablaremos de eso, se están creando nuevas exoneraciones tributarias.
Mire, lo que menciona el Consejo Fiscal es la preocupación de todos. En la Comisión de Economía también estamos preocupados al respecto. Pero este no es un problema solamente de las malas e inadecuadas políticas que está llevando este gobierno. Yo creo que acá tienen responsabilidad todos los miembros también del Consejo Fiscal, porque varios de esos miembros han sido ministros de Economía. ¿Por qué?
No han generado déficit fiscal ninguno de
sí,
ellos.
Sí, pero no han
ninguno.
Pero no han generado.
Son los mejores economistas del país.
No han generado déficit fiscal, señora Rosa María, porque para poner la balanza, o sea, el equilibrio, han tenido que retener derechos, por ejemplo, de los profesores.
¿Derechos?
Claro.
O sea, usted crea gasto público, porque se ponen regalones, ¿no?
En el Congreso. Sí, pero permítame terminar para poder desarrollar el tema. ¿Qué es lo que pasa? La presión tributaria en el Perú está llegando al 16%. ¿Qué quiere decir eso en pocas palabras? Que de 100 soles solo se tributa 16. ¿Qué se han encargado todos los ministros de Economía, hasta el señor Arista, a esa poca masa que son formales, apretarlos y apretarlos? Más aún, por ejemplo...
Pero el Congreso no. El Congreso ha tratado de apretar a todos.
No, yo le estoy hablando del análisis. Y yo le voy a responder con toda transparencia, doña Rosa María. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Siempre se aprietan los formales, que son los que elevan la recaudación. No ha habido políticas, ni del señor Arista, ni de los otros ministros hace 20 años, para ampliar y ensanchar la base tributaria.
¿Han habido?
Y para... Sobre
no
todo,
ha habido,
luchar contra la informalidad.
No ha habido
Los resultados, ahí están. 16% de presión tributaria.
Entonces,
16%.
Por ejemplo, ustedes para aumentar la recaudación del Estado peruano van a prorrogar el reinfro 2 años más. Con lo cual, estas personas no tributan nada. No hay canon, no hay nada. y mueven
la verdad,
10 mil millones de dólares
la verdad, señora Rosa María,
en oro.
Señora, jamás pensé estar tan de acuerdo con usted. La verdad, nunca pensé estar de acuerdo con usted, pero estoy de acuerdo con usted. Efectivamente, este tema de Reinfo ha sido perjudicial. Y está siendo perjudicial no solo ahora o no solo con lo que usted ha mencionado. En Ica ya se está desabasteciendo el gas. Eso golpea la economía. Porque no olvidemos que la mayor parte de la economía del país se desarrolla del gasto privado. O sea, de lo que usted, de lo que cualquier negocio produce, y ese gasto privado es la que dinamiza la economía. Otro tema fundamental, por ejemplo, Jaén.
Escúcheme, han sacado al ministro Mucho con 80 votos anteayer.
Ha sido lamentable eso. Yo particularmente he estado en contra de primero, ¿por qué? No porque defienda al ministro en este gobierno. Porque en un momento de crisis, donde la minería informal está golpeando, es un mal mensaje para el país, que el Estado como tal, el gobierno, el Congreso, ¿no? Y yo soy defensor del Congreso, pero estos son los pasivos que también asumo con responsabilidad.
Muy bien, ¿no? Ley agraria, que acaban de aprobarla ayer en la Comisión Agraria, no sé si pasa también por su comisión, pero debería pasar por su comisión también, de nuevo, exoneraciones tributarias al agro.
Mire, respecto...
Agujero fiscal.
Respecto al tema de la ley agraria, no todas las leyes, señora Rosa María, se hacen para recaudar. Y eso hay que
evidentemente, pero esta no, se hace para no recaudar.
Permítame, por favor. Estamos en un contexto mundial donde el Perú está en el puesto 63 de 67 países en competitividad. Lo dice un instituto, París. ¿Qué quiere decir eso? Solo por encima de Venezuela. Entonces, no se están generando las inversiones que deben generarse en el Perú, que son el motor de la economía en un 60%. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que no exoneraciones, sino los incentivos que se tengan que dar a la agricultura tengan que venir con otro tipo de inversiones. Por ejemplo, inversiones en agua. El agua es fundamental para el desarrollo agrícola del Perú. De los grandes, pequeños, medianos y chiquitos, agricultura familiar como la que yo he vivido en el Valle del Mantaro, porque yo soy huancaíno. Entonces, ese tema tiene que trabajarse adecuadamente. Yo creo que la norma no debe verse solamente desde esa perspectiva, transferencia tecnológica.
Pero lamentablemente la perspectiva es bien clara. Es decir, mire, esto es como un baldecito, ¿ya? Usted puede estar llenándolo acá con los impuestos de todos los peruanos, pero si le hace un montón de huecos al baldecito, no hay forma de recaudar.
Le decía
no hay forma.
Que todas las normas no son recaudadoras. Le voy a dar el ejemplo de Uruguay, por ejemplo. Uruguay en 1987 aprobó su ley forestal y además de la ley forestal, esta se ha convertido en una política de Estado con muchas exoneraciones e incentivos. Ni los presidentes del Partido Colorado,
permítame agro terminar. Ha tenido 25 años de exoneración tributaria.
Sí, permítame.
Se la quitaron.
Yo no estoy defendiendo la norma, pero le estoy
regresando,
dando. Pero le estoy
entonces, en un contexto en el cual
le estoy dando un contexto,
tenemos un déficit fiscal, no hay plata.
Sí, claro que sí, pero le estoy dando un contexto como para poder aterrizar en el análisis, que es lo que yo creo que los televidentes tienen que sacar de esta entrevista. Sí. En el Uruguay, que se ha convertido esa ley forestal en una política de Estado, ni el presidente Mujica del Frente Amplio la ha tocado, ni los presidentes del Partido Colorado, por ejemplo, no la han tocado. ¿Qué ha pasado? Se tiene que cernir bien qué incentivos sí ayudan al desarrollo de la tecnología. Porque, por ejemplo, en el Uruguay se siembra eucaliptos y eso se ha convertido en el principal ingreso para el PBI.
Me parece muy bonito el Uruguay, es un país formal.
No,
es un país absolutamente informal.
Y vamos a seguir...
Con un Congreso que está priorizando un negocio de minería ilegal, que no tributa nada. Y ahora al agro tampoco va a tributar.
Pero ya le dije que...
¿Qué más no va a tributar? Porque si nadie tributa...
Es más, no solo...
¿De dónde van a salir?
No solo estoy en contra, sino voy a defender que Reinfo, desde la Comisión de Economía, justo ahora hemos presentado el Consejo Consultivo de la Comisión de Economía, y vamos a emitir una opinión en contra de este Reinfo.
Ahora, entonces, pero eso es por el lado de la recaudación. Entonces,
pero
recauda menos.
Pero permítame un poco cerrar la idea de la política de Estado. Cuando se hace una política de Estado, no solamente se ve el tema de la recaudación. Y eso los televidentes, yo espero que dejarme entender para los televidentes, no solamente recaudación, sino por ejemplo transferencia tecnológica.
Ya nos lo dijo, y el agua y todo lo demás.
Y el agua,
pero el asunto es que tiene un presupuesto desfinanciado, ¿ok? Tiene un presupuesto, según el Consejo Fiscal, desfinanciado. Aunque ustedes pueden poner en papel que está financiado, pero no está financiado, tan no estuvo que este año tenemos un déficit fiscal de 4%, porque no está financiado. Entonces, por el lado de la recaudación, bajamos la recaudación. Bueno, de repente bajamos por el lado del gasto.
¿Y por qué
pero no vemos? Pero no bajan por el lado del gasto
tampoco.
¿Por qué
no vemos del otro lado?
¿Por qué no
vemos de la política pública que se tenga que generar, y usted es experta en gestión pública, de la política pública que se tenga que generar para ampliar la base tributaria, para la democratización del crédito?
Eso no se va a hacer mañana. Vamos a decir,
pero se tiene que empezar, doña Rosa María.
Pero hoy día se tiene que aprobar el presupuesto público.
Claro que sí.
¿Por qué no bajan el gasto?
Porque, ¿qué es lo que pasa?
No bajan el gasto, pues. Hay que darle a los maestros, hay que darle a 800 policías.
¿Está mal que se le dé a los maestros?
Si no se tiene con qué, sí.
¿Está mal que se le dé a los maestros? A los maestros.
Si no se hace poco en el Cusco. Usted contrata a una persona que no ha pasado
jubilado,
un examen,
un jubilado,
no estamos hablando de jubilados,
un jubilado vive con 300 soles al mes y tienen una deuda social de más de 2.000 millones.
Y la olla común que estuvo ayer hace menú con 2 soles 20.
Está
de acuerdo.
Bien, pero entonces no nos vayamos contra
si vamos a hacer demagogia, podemos hacerla.
Jamás, Rosa María.
El gasto sigue creciendo porque el Tribunal Constitucional les ha dado iniciativa de gasto y ustedes meten gasto y meten gasto y meten gasto al presupuesto público y se recauda menos, el déficit sigue creciendo. No se tiene que ser matemático para entenderlo.
Está bien.
Y eso es lo que va a pasar hoy día.
Usted que es experta en políticas públicas, veamos el tema e insisto, las políticas de recaudación respecto a ampliar la base tributaria. Esos son temas fundamentales. ¿Por qué? Por ejemplo, se ha dado un decreto legislativo de parte del MEF para que solamente se use el IGB 2 meses, el crédito fiscal del IGB, ¿no? Para canjear ese crédito fiscal.
Es mes a mes, es un tributo que se liquida mensualmente.
Es un dinero que lo paga el que compra algo, es propiedad de alguien.
Sí, claro.
Y el Estado, en tal caso este gobierno, no puede quitarle la propiedad de alguien. ¿Por qué? Porque es propiedad, yo lo pagué. Yo pagué este teléfono con el IGB y yo lo pagué. Y veo cuándo lo utilizo. Si deseo, lo utilizo. Y si no, me refiero al crédito fiscal.
Pero se liquida mes a mes.
Pero si no tiene...
Nunca liquidado IGB, se liquida mes a mes.
Si no tiene con qué liquidar el mes y es en cero,
pierdes el...
¿Por qué?
Porque siempre se ha perdido el crédito
¿qué
fiscal.
¿Qué tal estatización la de su comentario?
No es una estatización.
Señora Rosa María, ¿qué tal estatización? Por supuesto que sí.
Entonces, pues.
Bueno, derecho tributario. Y es por eso que el tema. Y parece que no. Esto hasta puede ser una afrenta en contra de los formales. Porque, ¿qué es lo que pasa? Como los pocos son los formales que tributan, cuando se les mete este tipo de presión, ¿a dónde se van a ir? A la informalidad, doña Rosa María. A la informalidad. Y considero que debe ser holístico, global.
A la informalidad, donde vive la mayoría del Congreso, le diré. Van a prorrogar el Reinfo 2 años.
Yo voy a luchar junto a usted, no lo pensaba, pero voy a luchar para que eso no se prorrogue, ¿no? Y desde la Comisión de Economía ya estamos preparando el comunicado, tiene que ser firme, contundente, ¿no?
Más gasto, menos ingreso. Y el otro problema es la priorización del gasto.
Por supuesto que sí.
Ayer estuvo acá la señora de las ollas comunes. Y nos dijo algo que es bien cierto, las ollas comunes le dan de comer a 360 mil personas en el Perú. El 70% de lo que cuesta la ración lo paga el pueblo. El Estado pone solo el 30%. Uh-huh. Y no les quieren poner ni eso para el próximo año, se los quieren volver a bajar.
Sí, y no solo eso. El ministro anunció que a cada municipalidad va a tener 1 millón de soles, pero no tiene gracia o no tiene incentivo si es que la municipalidad tiene 800 millones ya y solo le aumentan 200 para inversiones, teniendo sobre todo una planilla muy alta que llega al 60% en la mayoría de instituciones públicas. En ese sentido, respecto al impacto que debe generar...
A las prioridades.
Al impacto que debe generar la prioridad, el tema de la planificación en el Perú debe desarrollarse. Particularmente yo conversé con el ministro y le dije que yo creo, usted sabe que hay 11 sistemas administrativos en el Estado peruano. Uh-huh. Yo considero que sobre todo inversiones, el tema de inversiones debe ir a un ente de planificador. ¿Para qué? para que no pase por la Dirección Nacional de Presupuesto, qué se gasta y dónde se gasta, para que no se gaste en parques donde se necesita desagües, debe haber un tema planificador, debe pasar por el filtro de la planificación. Y ese es un tema estructural que debemos verlo, ¿no?
Siempre ha habido ese filtro.
No hay filtro. Por ejemplo, el CEPLAN, a pesar que ya tiene el plan al 2030, al 2050...
CEPLAN es una cosa holística nacional, tiene planes puntuales para cada distrito.
Por eso, pero el Perú tampoco tiene esa planificación desarrollada como la tenía antes, ¿no?
¿Como lo tenía antes en la época militar, se refiere?
No, en la época del presidente Fernando Belaúnde.
Ah, ya, por eso. Pero la verdad es que tuvieron que cerrarlo el INP, ¿se acuerda, no?
Sí, lastimosamente lo cerraron porque el país era planificado. Si no, fíjese ustedes,
¿por qué lo cerraron?
Las grandes centrales hidroeléctricas construyeron,
se cerró el
la
INP?
Marginal de la Selva, entre otros temas.
¿Por qué se cerró el INP?
Pero mire, doña Rosa María,
porque la burocracia hacía imposible ejecutar una obra.
Sí, un momentito, ¿no? Y esas cosas deberían de corregirse. O sea, es mejor un desorden a una planificación con burocracia? Yo creo que no.
Estudio por qué se cerró el INP.
Además, Rosa María, respecto a la burocracia, yo creo que los nuevos gestores públicos a los cuales usted forma también deben cambiar ese sentido de burocracia. Bueno. ¿Por qué? Porque la burocracia, desde el término académico, usted sabe, tiene que ser la que defienda al Estado como tal, ¿no? Para la que defienda al Estado como tal, en las políticas de Estado. Entonces, acá hay una tarea de políticos, de partidos políticos, pero también de la burocracia y de los tecnócratas.
Hablando de exoneraciones tributarias, zona económica en Chancay, ¿usted está a favor?
Mire,
impuesto a la renta cero, nos mudamos todos a Chancay.
La ley de zonas económicas es una ley que considero yo, nuevamente le digo, no es una ley que va a buscar recaudación.
Evidentemente, si la recaudación es cero.
Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Si usted va a Colombia o a Costa Rica, por ejemplo, es que nosotros tenemos que ver la legislación comparada.
Claro,
¿no?
Entonces,
¿qué pasa?
Claro.
Si usted revisa las normas de Costa Rica, Ecuador, Latinoamérica, para no irnos a otro continente, necesitamos ser un país industrializado en el más corto tiempo posible. 100 años.
¿Y no somos un país industrializado?
Por supuesto que no. Vendemos materia prima, ¿no? Vendemos oro, lo que está sucediendo. No le he comentado lo que está pasando en Jaén, en San Ignacio y en la parte del norte. Necesitamos ser un país industrializado en el menor tiempo posible. ¿Para eso qué se necesita? Agua. Infraestructura. Agua, se necesita energía, se necesita vías de comunicación.
El agua está en manos del sector público, señor.
Tecnología. Dentro de esta ley
es un monopolio del sector público. Pues,
dentro de las zonas económicas, de la ley de zonas económicas, lo que se va a buscar, en pocas palabras, es que los productos que ahí se generen, que se fabriquen, salgan de ahí para el mundo, no es para el mercado interno. Uh-huh. Y eso hay que entenderlo bien.
Arancel cero, por eso. Impuesto a la renta cero, IGB cero, todo cero, cero. Sí, pero otro hueco.
Sí, cero.
Entonces ya tenemos la agricultura, la minería, el comercio internacional.
Yo creo que usted está mal en matemáticas. ¿Sabe por qué? Porque cero de cero o 1% de cero, que no hay nada ahorita, es desierto, es cero.
Ah.
15% de cero.
Entonces usted primero lo va a hacer.
30, 50, 100, póngale 100% de impuesto a la renta. Va a tener cero, no va a tener recaudación, no es hueco. Hueco es sacarle, hueco, quitarle el tema. Entonces, pero para continuar, va a haber una promoción durante 5 años. Querían que sea 30 años, la bajamos en la comisión a 25. Vamos a empezar de 0% durante los primeros 5 años y paulatinamente se va a subir. ¿Para qué? Sí, cero en los primeros 5 años, pero fábrica de Toyota, como hay en México, en el Perú. Pero fábrica de Ford, de Audi.
Ya Toyota ya le escribió Ford y Audi también.
No, pero yo le pido que no caricaturice.
¡Qué ridículo!
No, ridículo es lo que usted menciona cuando uno le argumenta y le esgrime temas fundamentales para el desarrollo del país, doña Rosa María. Mire, cuando viene una fábrica de esas magnitudes, se genera trabajo.
¿Sale?
Las estadísticas dicen que por cada dólar que trabaja en esa zona, se generan $8 en trabajo formal.
Oiga, señor.
Y entre otras cosas.
Chancay no tiene ni agua, ni siquiera electricidad.
Por eso.
No han hecho ni siquiera las vías de acceso.
Quien quiera venir, va a tener que hacer sus pistas. Usted no sabe el tema de Cemento Andino, por ejemplo. Tienen el túnel, han hecho su carretera en Tarma. Bueno, ahora ya se dividió la empresa, pero ellos la han hecho con el tema...
Porque no les quedaba otra.
Y acá no le va a tener que quedar otra y van a tener
Se supone que eso lo hace el presupuesto público, pero está tan agujereado y tiene tanto gasto, por ejemplo, contratar a maestros que no han pasado exámenes, que eso es lo que hace el Congreso.
Pero ¿por qué se tergiversa la ley que se ha aprobado? ¿Qué es lo que pasó? Y le explico claramente. Una resolución del Ministerio de Educación le quitó el derecho que por ley les asistía a determinados maestros. ¿Una resolución tiene mayor nivel y rango que una ley? No. Lo único que se ha hecho es, y eso que lo sepan los televidentes, se le ha devuelto el derecho a ningún peruano. Puede una resolución sobre el amparo de una ley quitarle los derechos. En este derecho, uno de los derechos, en este caso, uno de los derechos fundamentales, que es el del trabajo.
Muy bien. Muchísimas gracias, señor Iris López. No hay viceministro de Hacienda todavía, eso es responsabilidad de Ejecutivo, que defienda la ley de presupuesto, la ley que manda, el proyecto que manda el Ejecutivo. Así que por ahí ha pasado todo el mundo, y el Frankenstein que salga hoy va a salir desfinanciado de todas maneras.
Nosotros desde...
El año pasado dijeron lo mismo, estamos en 4%.
Desde Economía vamos a ajustar todo, y tengo la participación, y vamos a contribuir para que eso salga lo mejor posible para el país.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos tenemos que despedir en este de acá. Y antes de irnos, no se mueva por favor, porque se va a salir delante de la cámara, no se puede mover hasta que yo no salga, tenemos que leer la última mención del programa. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.